Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta al podcast de Fusión Total After Hours. Como siempre estamos acá, Ronald Martínez, Majo Romero, quien les habla Jorge Ramos. Y tenemos un tema que está mejor que nunca porque es algo que tenemos que conversar. Porque en este tema se conversa, porque este tema se tiene que tener la libertad de debatir, es la libertad de expresión. Tenemos que aprender al respecto de ello y bueno, qué mejor manera que tres comunicadores, papá, o sea, ¿qué te puedo decir?
Y no, bueno, no, más allá también es como contextualizarlo un poco en lo que es ya la libertad de expresión actualmente en las redes sociales. ¿Hay libertad? Primero hacernos esa pregunta porque es muy subjetivo, ¿no? Un poco lo que hemos conversado fuera de cámaras. Es muy subjetivo hablar de las redes sociales y hacer un poco el debate de esto, porque si nos vamos a conceptos, hay muchos conceptos de, no sé, que nos puedan hablar de las redes, de la libertad de expresión. Por lo menos Voltaire, el concepto a grosso modo de Voltaire era que la libertad de expresión se basa un poco en la responsabilidad, un poco, todo se basa en la responsabilidad, y que tus límites empiezan cuando, o terminan cuando empieza el del otro. Danos cuenta que siempre que tú dices algo, al otro lado está otra persona escuchando.
Sí, así es.
¿Cómo es? Para
resumir. Fíjense que también está el derecho que tenemos todos nosotros también al momento de expresarnos y el deber de ser responsable al momento de emitir algo, al momento de opinar de un algo. La ONU nos indica que la libertad de expresión es un derecho humano, se encuentra en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, pero nos indica que todo individuo tiene derecho, y atención, escuchen esto bien, a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de investigar y recibir informaciones y opiniones. El de difundirlas sin limitación, ahí es donde, sin limitación. Y cuando hablo de sin limitación, justamente viene la palabra de fronteras, sin limitación de fronteras, y por cualquier medio de expresión. Entonces imagínate, hoy en día la pregunta es, ¿tenemos en realidad libertad de expresión sin limitación de fronteras?
Uno, y dos también, estos son los conceptos generales, pero la libertad de expresión se rige también en base a las leyes de cada país. Entonces, un ejemplo, en Venezuela tienes, bueno, muchas, la llamada ley Mordaza, que todavía está y blanido como...
Sí, configurando, modificando como
la palabra. Hay una serie de palabras que tú no puedes decir, hay una serie de cómo es, de lineamientos que tú debes de hacer o no, y en todos los países es así, no solamente en Venezuela. Obviamente en Venezuela, por todo lo que estamos viviendo, es como mucho más fuerte, te limita muchísimo más, pero en todos los países hay leyes diferentes. Entonces, también esto, antes de verlo en cualquier lado, tiene que contextualizarse en el país donde están y las leyes de cada país.
Es complicado también por eso mismo, porque principalmente en Latinoamérica, o diría yo, más que todo en Centroamérica, también está el hecho de el estilo de vida te lleva a un... como que hay un espacio en blanco el tema de por lo menos el ser políticamente correcto, que eso es algo que nos vamos a referir en un rato. De que, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros lugares, por lo menos para las personas de tez oscura, tú no puedes decir la palabra negro. Es como que muy despectivo, llega a ser racista. En cambio, en Venezuela, ese es el sobrenombre del chavo, por más que sea trigueñito, que le pegó un poquito el sol y se tostó. ¿Qué pasa, negro? ¿Cómo está todo?
O sea, todos tenemos un amigo al cual le llamamos negro en la
vida. Exacto. Y en Venezuela está el hecho de que el gordo, el flaco, el negro. Entonces, en otros países que es... para mí se van de cabeza con el tema de la corrección política. Si hay alguien gordo, tú no le puedes decir gordo porque, ay, estás atacando la gordura, eso es bullying, que no sé qué.
Más allá de política, viene a ser en parte cultural.
Exacto, no, exacto, exacto. Pero, o sea, sí, por eso te digo que para nosotros es súper normal. Uh-huh. ¿Cómo estás, gordo? ¿Qué pasó? Todo fino. O sea, no hay ningún tipo de... porque primero no hay ningún tipo de maldad. Porque esa es otra cosa, que tiene que estar el contexto, que también lo vamos a hablar más adelante. Tiene que estar el contexto, tiene que estar la entonación, tiene que estar todo. O sea, yo no puedo decirle a alguien, ¿qué pasó ahora? ¿Todo bien? Y que se sientan ofendidos, me parece muy extraño. Entonces, por ejemplo, yo he estado acá, estuve en Chile y me ha tocado, he tenido la oportunidad de viajar, he estado en Estados Unidos y me parece que yo escucho que le llegan a decir gordo a alguien, Dios mío, o sea, lo van a mandar a Dr. Phil o con la doctora Ana María Polo en una vaina de que un caso raro. Por eso, pero, o sea, me parece a mí que mientras no sea un discurso de odio o algo muy, que con toda la intención, sea para mal, o sea para atacar o dañar, no debería haber ningún tipo de problema.
Claro, exacto, pero esto lo que dices es en base a la cultura,
claro,
en la cual hemos sido criados. Tal vez a nosotros como venezolanos, como latinoamericanos, nos ofende otras cosas que a ellos no. Entonces es eso un poco de lo que va, o sea, la libertad de expresión. En realidad, primero vamos a contextualizar las redes sociales. ¿Hay libertad o no hay libertad? Estamos evolucionando desde hace siglos y con la llegada a las redes sociales y todo este movimiento de que tú tienes muchísimas vías para comunicarte y muchísimas maneras. Lo podemos hacer mediante YouTube con un video, lo puedes hacer en Twitter con ¿cómo es? Con un tweet, con escrito, lo puedes hacer en Instagram con una foto. O sea, hay miles de maneras de comunicar, pero ¿qué puedes tú comunicar? O sea, ¿cuántas veces, que lo decía un poco también, lo comentaba con los muchachos, cuántas veces ustedes no querían publicar algo en Facebook, en Twitter, qué sé yo, y lo borran para no ofender a muchas personas? Doy el ejemplo, en mi caso personal, en Facebook siempre me siento un poco como... no publicar cualquier cosa porque, bueno, no sé, está mi familia y son súper conservadores, ya saben mi punto de vista, me conocen, ¿no? Y saben como que soy medio controversial en muchas cosas, pero se ofenden y se siguen ofendiendo. Y no es porque, sobre todo en temas religiosos o qué sé yo, yo los quiero ofender ni nada, ni mucho menos, respeto su posición. Pero es eso, o sea, ¿cuántas veces usted no se autocensura? Porque mucha gente en las redes sociales se autocensura para no llegar a ofender a otros.
Es importante tener también un criterio propio de nada. Tengo mi opinión, es mi opinión, defiendo mi opinión, puedo también cambiarla por alguna otra persona y de pronto discutir un tema. Discutir, valga la pena aclarar que no es una gran discusión, no es llegarnos a las manos, sino que también discutir acerca de un tema de que de pronto él o ella no esté de acuerdo, pero yo sí. Bien, forma parte también de este criterio de poder publicar lo que yo quiero, de poder decir lo que yo digo, pero más allá de decir lo que yo digo y publicar lo que yo quiero, es de qué manera lo estoy diciendo y de qué manera o cuál es la interpretación de que yo le estoy dando y las miles de interpretaciones que la gente le puede estar dando también. Hay muchas personas que te pueden decir, no sé, hola gorda, ¿cómo estás? Me estás ofendiendo, ofendiste a la gorda, ofendiste, entonces empiezan la serie de comentarios que por qué la ofendiste, que eso es una ofensa, que eso es que sí, que no la están ofendiendo. Y cada quien está opinando acerca de su nivel cultural, cada quien está opinando acerca del criterio de cómo está viendo lo que el otro está diciendo. Esto es lo que usted dice, a mí me pasa mucho. De pronto, vale, es el grupo familia, por ejemplo. Es la familia. No opino de esto, no opino de religión, porque yo sé cómo son. Pero por otro medio también lo puedo hacer. Y es distinto.
Exacto, y eso nos pasa como que a gente cotidiana. Pero ¿cuántas personas, o cuántos influencers, o cuánta gente grande en las redes sociales... No sé, ejemplo, un cocinero famosísimo, se va a limitar de no publicar temas de política, de religión? Él se basa en su contenido, que es recetas, por ejemplo. Porque sabe que lo siguen tantos millones de personas y que si él dice algo sobre las mujeres, sobre los homosexuales, sobre política, lo puede sesgar y puede perder mucho de su público. Se está autocensurando. O sea, por eso lo que quiero llegar es como que en realidad la libertad de expresión en las redes sociales no es como tan amplia o como nos quieren parecer ver.
Sí,
desde mi punto de vista no lo es.
Pero también es de, por lo menos desde un punto, ¿cómo te digo? Para él sería desde un punto más que todo económico, desde un punto de vista económico. Porque sí, por lo menos hay mucha gente que sí, tendrá un punto, una, por lo menos sigue una ideología a lo mejor un poco extrema, algo por el estilo, que sea un influencer, un famoso, lo llega a decir y mira, se le cae que sí, contratos con marcas, sponsors, cosas por el estilo. Pero para la gran mayoría de la gente también está el hecho de que ellos mismos tienen que, como que no terminan de aclarar cuál es su audiencia. De que por lo general ellos como que mira, yo tengo, okay, tengo mis redes sociales para echar broma y yo puedo decir lo que quiera, y por lo general no hay peor, porque mucha gente no tiene una gran cantidad de seguidores, o simplemente tiene gente...
¿Cuántos comediantes, disculpa que te interrumpa, por esa línea en que tú vas, cuántos comediantes de pronto dicen tantas cosas que la gente se lo toma chiste, pero si lo digo yo, y es otra cosa distinta?
Sí, pero es que eso es lo que vamos, que es el contexto que se tiene que manejar. Por ejemplo, si tú sigues, por lo general, si tú sigues a un chef famoso, tú sigas al chef famoso por lo que hace el chef famoso. ¿Qué hace el chef? Cocinar, darte recetas, darte tips.
Claro, pero
aumentar.
El chef no tiene derecho a decir que...
Sí tiene, pero por lo general, muchas veces, yo he visto que mucha gente tiene que seguir dos cuentas. Una para su, por decirte algo, emprendimiento, y otra personal, que a lo mejor la personal es más para él, para ver que si él puede drenar o no, y la otra es para todo lo que hace como ese personaje que se monta para ser chef. Ahí lo tiene, pero por lo menos la gran mayoría de los comediantes, ellos te dicen, mira, marico, o sea, mi trabajo es echar chistes. Uh-huh. El 99.99% de lo que yo te voy a decir por acá, por otra plataforma o por lo otro, es chiste. A menos de que yo te diga algo, de que sea serio, o yo te explique que sea serio, no te lo tomes a mal o a pecho, que esa es la cuestión, lo que les estaba contando ahorita fuera de cámara, de que Ricky Gervais, en su última rutina, él dice como que la gente se toma lo que tú dices, lo que tú comentas en redes sociales. O sea, marico, tú me sigues. O sea, tú estás buscando mi contenido. Uh-huh. Entonces, si yo publico algo y no te gustó, es como que tú pases, estés viendo por la calle, tú ves en el colectivo, se dan clases de guitarra. Tú tomas la vaina, marcas el número y dices, ¿por qué coño me ofreces clase de guitarra si yo no quiero clase de guitarra? No, o sea, tú me sigues, tú estás viendo mi contenido. Yo no te estoy apuntando a ti, yo no estoy apuntándole a nadie, yo estoy echando vaina, echando mi chiste y vacilándome mi cuestión porque ese es mi trabajo. No te estoy atacando a ti. Entonces llega a ese punto de que no se entiende el contexto, no se entiende quién lo dice.
Yo creo que también.
Y simplemente se va por ahí.
Es en base también a la educación de cada persona. O sea, no estoy diciendo que de educación universitaria, ¿no? O sea, sino a esa mente abierta, a esa, no sé, ese autoconocimiento, como que no te debería ofender, porque bueno, debemos respetar la opinión de los demás. Está bien que una persona opine diferente, está bien que una persona viva diferente, o sea, está bien la diversidad. Entonces eso también cae que la sociedad, por más de que estemos vía, no estamos preparados para la diversidad todavía. Y muchísimo menos estamos preparados para aceptar. Entonces creo que también puede caer
ahí,
un poco en eso.
Ahí voy. No estamos preparados para aceptar porque no nos estamos haciendo responsables de lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Al momento de... Yo lo tomo como libertad de expresión. Sí, están atacando contra la libertad de expresión. Sí, pero ¿de qué manera te estás haciendo tú responsable al momento de publicar ciertas cosas a través de redes sociales cuando sabes que vas a generar distintas opiniones en la gente? O sea, tengo mi criterio, lo digo de esta manera, me baso en algo para poder decirlo, que eso es muy importante. Me estoy basando en esto, por ejemplo, si es un tema muy delicado, me baso acá, en esto, esto, esto y esto. Y a partir de allí yo puedo tener y generar una opinión en la cual me responsabilizo porque la gente la acepte o no. Entonces ahí cuando escuchamos muchas personas que están diciendo no, que eso no es así, 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 ahí comenzamos quizás. Hay medios o personas que puedan comenzar a autocensurarse y decir, no sigo publicando esto. O a lo contrario, listo, ahora sigo más dando mi punto de vista y generando una opinión para con el otro, así sea también negativo.
Eso cae también en lo que nosotros, hay muchos movimientos que son tipo por moda, por fanatismo, sí. No sé, hay muchos religiosos o personas que siguen una religión, sobre todo por fanatismo, entonces, y muchas cosas más, ¿no? Muchos de estos movimientos que han salido sociales que es más que por fanatismo, por más que por otra cosa. Entonces creo que también está eso de que hacer lo que dice Ronald, de hacernos responsables de los comentarios, y no solo de los comentarios que salen de la boca para afuera, sino lo que usted cree, o sea, hágase responsable de lo que usted está creyendo, y sigo con el ejemplo de la religión. Y no diga, creo en la iglesia porque creo en la iglesia y porque una vez me dijeron a mí, porque es que usted fue bautizada y hizo la primera comunión y sí, pero yo no lo decidí. O sea, es un ejemplo súper
grande. Me hace acordar la canción de Arjona. Me bautizaron cuando tenía 3 años
y a mí no me avisaron. Y es, sí, es verdad. O sea, entonces es como que hágase usted responsable de hacer una investigación para usted poder tener su opinión en base a... Si usted investiga y le parece que, bueno, perfecto, pero no diga las cosas y no se vaya por un camino porque sí. O sea, porque es lo que está. Entonces, al momento de usted tener, no una discusión, un debate, porque usted tiene que siempre defender sus ideas, tenga argumentos, y no es que usted va a convencer a otra persona, sino que usted tiene argumentos. Es eso de estar comprometidos con esa educación y no seguir como borregos y no seguir adoctrinados, que es lo que nos vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo.
Todos con majo, carajo, todos con majo. Y todo lo que lo dicen,
bajo presidente,
todos
dicen, presidente,
no, yo no voy a seguir adoctrinando.
Estamos adoctrinados.
Despierten, marico.
Solo porque te dijera,
estamos adoctrinados. Agarre, córtelo.
Sí, el nuevo orden mundial. Le voy a poner abajo el sombrerito de aluminio. Que nos estamos adoctrinados, marico. Despierta.
Esa va a ser la portada.
No, pero por lo menos te iba a comentar de que por lo menos también está otra rutina, soy un adicto a la comedia, hay un, este chamo es escocés, el tipo, su familia es científica, como que lo criaron en un ambiente como que ateo y como que muy, pero con, él es ateo, pero su tío, su tío, son como que todo lo contrario, su mamá es atea y su tío es un, ¿cómo se dice? Un sacerdote. Uh-huh. Entonces hablan, pero el tío dice como que, mira, yo no tengo peo con el ateísmo, yo no tengo peo con nada de eso, ustedes viven su vida tranquilo, o sea, más bien, él al estar en eso, más bien no hubo confrontación, sino decía, yo creo, es algo, tú no lo crees, simplemente tú puedes echar vaina con la religión, tú puedes echar vaina, para algo estamos acá, para tripear la vida, y entonces él dice como que, ok, yo entendí eso, y yo por lo menos, él es escocés, él se fue a Estados Unidos, a la parte sur de Estados Unidos, están los más conservadores, son creacionistas, o sea, que crean en el creacionismo, lo que se dijo en la Biblia, Adán y Eva, todo ese peo, y en ese peo, él empieza a echar un cuento de que, ¿cómo es? Hay momentos de decepción y está el momento en el que el médico, al médico le dicen gracias a Dios porque me curé.
Sí, sí.
Entonces como que él hizo un show en Alabama, en la parte sur de Estados Unidos o en Texas, no sé, y se fue la mitad del público. Y cuando él hace eso, él como que, ok, termina el show y él sale y va a hablar con la gente como que, mira, o sea, me voy a humanizar. Ellos tienen que entender que primero es una rutina, segundo, cuando tú haces stand-up, por lo general el que está arriba es un personaje prácticamente, porque tú, es una versión exagerada tuya, o sea, es una versión que se va más allá de lo que tú eres realmente, porque si mucha gente, si fuera así, como es en un stand-up, lo matarían a coñazo todo el día, o sea, muchas cosas dicen, cualquier cosa. Entonces él se baja.
Yo quiero creer que Joe Harris es como Joe Harris.
Sí,
sí, eso es una demencia, ese carajo. Entonces él, cuando se baja, él va a hablar con alguien del público, Y él escucha a la persona con la que él quiere hablar hablando con gente del staff, del teatro. Y él dice, ese chamo es horrible. O sea, ¿cómo vas a dejar que el tipo haga eso? Te puedes meter con los negros, te puedes meter con los migrantes, te puedes meter con los homosexuales, pero no te puedes meter con Jesús. No puedes, eso es blasfemia, eso es horrible. Entonces, él dice como que... A mí no me gustó eso, pero menos le gustó a él cuando yo le dije que teóricamente... Jesús es uno de los migrantes, es eso de lo que él dice de color.
Claro.
¿Sabes cuál hubiese sido el milagro? Que Jesús fuera blanco en pleno desierto en esa vaina. Explícame tú, huevón. Entonces, ese tipo de cosas como que... o sea, no poder discutirlo, no poder hablarlo y simplemente tomarlo todo fuera de contexto.
Claro.
Destruye.
La gente dice lo que dice y lo del otro piensa lo que piensa. Así es.
Entonces, por lo menos,
pero
también...
es por fanatismo, por, ¿no? Sí. Porque no estamos diciendo, ejemplo, el mismo... ejemplo de la religión, no estamos diciendo que el Señor va a dejar de pensar en Jesús, qué sé yo,
no.
Pero respete, ese es su, ¿cómo es? Su opinión, o sea, sí. No se tiene que ofender, ni tiene que, por eso caemos en el fanatismo,
y hacerte responsable que
es vacío, el fanatismo es estar vacío, es como que cuando usted ve a un artista y se muere por él, o sea, usted tiene que, ¿cómo es? Tener como los elementos, sí, el tipo es bellísimo, ejemplo, y canta espectacular, pero hasta ahí. Que usted se va a volver loco.
Oh.
¿Y cuántas personas? Es así.
Muchas personas.
Y lo que pasa con la política, o sea, es fanatismo y somos borregos, o son borregos que votan porque sí, o sea, no tienen un criterio propio.
La política se va para la mierda, con la política uno...
La política y la
de,
religión.
O de muy, o de menos, o sí, el que está... el fanático que se lo cree todo hasta el punto y coma, como el que está en oposición, ejemplo contrario, que también se cree el punto y coma, entonces vienen y
claro.
Discuten, pero de una manera brutal. No hay una discusión quizás con aceptación de un otro, sino con defendiendo lo mío, de porque esto es lo mío.
Sí, o sea, ya todo está polarizado, o sea, o eres de un grupo o el otro.
Y pasa en redes sociales.
Y pasa en redes sociales, con los movimientos sociales, con todo el mundo, o sea, porque por ejemplo, tú no puedes hacer ningún tipo de comentario o algo por el estilo, porque está alguien que lo va a tomar fuera de contexto.
Bueno, chicos, no nos vayamos lejos de la situación actual de Venezuela.
Sí.
¿Y cuál es la frase célebre? Ahora se me olvidó la frase célebre.
No la quiero decir para no darle tanta
importancia. No, yo sí. Porque bueno, uno no puede criticar a la gente de la oposición. Porque, ¿qué estás haciendo tú para cambiar la cosa? Pues yo no estoy haciendo nada, porque yo no soy político para estar haciendo las cosas. Y yo, ¿qué hice? Me salí de mi país para, en mi entorno, que es lo principal que yo tengo que cambiar, que es mi vida, y un poco ayudar a mi familia cercana. Yo la estoy cambiando, ¿verdad? Pero uno no se puede dar ese lujo, porque entonces ahora usted no puede dar ese lujo de criticar y decir que las cosas están mal. No estamos bien. Y no, o sea, ¿cómo es esa frasecita de que vamos bien? No, no vamos bien, no vamos bien, ni estamos bien, ni esa es la persona, ni no. Entonces, cuando usted empieza a hacer ese tipo de comentarios, ah, no, pero es que usted deje de ser pesimista, usted no está aportando nada.
Entonces, ya va, Majo, porque esto aquí viene la mayor crítica, yo creo que nos estamos metiendo política, pero bueno, viene la mayor crítica de la gente a través de las redes sociales. Unos que dicen vamos bien, vamos muy bien, y otros dicen no estamos bien. Pero ¿sabes por qué? Porque todo el vamos bien se lo pone a una persona. Toma, necesitamos que vaya bien, porque si tú no dices que va bien,
¡claro!
Si no veo accionar de que esta vaina de verdad vaya bien, para mí no me lo creo. Pero ¿qué estamos haciendo cada uno? Tanto los que estamos dentro del país, o los que estamos fuera, y los que estamos dentro de las redes sociales, criticándonos unos a otros, matándonos unos a otros. Entonces, bueno, ¿y ese es el vamos bien? No vamos bien. En ese sentido de estar criticando, de estar atacándonos, venezolanos contra venezolanos, más allá, porque esto ya transciende de más allá, que si usted sea madurista, opositor, chavista, lo que sea, ya más allá de la política, es insultarnos unos a otros, sin darnos ese espacio de, ok, respeto tu manera de pensar, respeto tu manera de decir las cosas, ahora también escúchame a mí y respeta.
Claro, pero ¿qué es lo que estamos hablando? Contextualizándolo en las redes sociales y la libertad de expresión y ese deber suyo de educarse y hacer una investigación antes de decir cosas por decir. No repita las cosas por repetir y no sea fanática, no crea que porque el otro lado ha hecho muchísimo daño, que eso lo tenemos súper claro y que no esperamos nada bueno de allá, este lado va a ser buenísimo, lo vamos a ratificar y es el hombre y no. Sí. O sea, ¿sí me explico? Fanatizarse. Porque sí. No se puede fanatizar porque sí, porque así estamos. Por
sea
eso
crítico,
estamos y por eso llegamos aquí. Usted tiene que ser crítico y ver, okay, todo el mundo está diciendo que vamos bien, porque eso es así, es mi manera de ver. Como decía anteriormente, es como que una moda, pues, o sea, desde enero para acá que pasó todo lo de la... Vamos bien, pero vamos bien. Haga usted, vea las noticias, qué está haciendo esta persona, con quién están, todos los actos que están haciendo. Tenemos resultados positivos para decir vamos bien. Usted tiene todo el derecho a pensar lo que quiera, pero no repita las cosas porque sí, porque en Twitter somos trending topics con el vamos bien, porque nos están moviendo sentimentalmente, porque lanzan una bandera, para nosotros nos mueven, como cuando se proclamó Ramos Alup, que por más de que no lo queríamos, el hecho de que llegara a la Asamblea Nacional y tirara todos esos cuadros, sí, lo tengo que reconocer, odio a Ramos Alup, pero vi cuando bajó esos cuadros, yo, bueno, señor, lo quise muchísimo. Pero tenemos que ser claros, o sea, ese fue un momento en que lo hizo y sí, nos movió todo, porque es como parte de nuestra venganza, perdón. Pero no vamos a esperar nada de Ramos Alup, un ejemplo en política, ¿no?
Sí.
ya no vamos
a política. Ya no fuimos completamente la política, ya, pero sí, bueno, mayormente las discusiones hoy en día.
Es eso.
Sí, bueno, igual para nosotros eso está en la fiebre. O sea, sí, nosotros cuando llegan a decir cualquier vaina, nosotros nos volvemos locos.
Y yo te toca
y uno pierde los papeles con eso rápido. Claro. Pero sí, o sea, está ese mismo hecho también, de que tenemos que entender quién lo dice, cómo lo dice y por qué lo dice. Uh-huh. O sea, también por eso mismo, o sea, no, tú no puedes esperar. Hay mucha diferencia entre un político en su discurso, un comediante en su stand-up, un actor en un papel. O sea, es muy complicado, ¿verdad?
¿Qué, cómo, cuándo, dónde y para qué?
Ok, pero entonces en cuanto a comedia, que
sé
que es lo que te encanta, ¿cuándo uno se debe tomar o cuándo no? No sé. O sea,
¿cuándo
el comediante, como comediante, vamos a poner así, no como público, sino como comediante, se tiene que limitar a decir tal o cual cosa?
Para mí, en casi todos los aspectos, o si no en todos los aspectos, la libertad de expresión, la línea es, o la frontera de la expresión, porque o sea, libertad ya como que te quita la frontera, pero la frontera verdaderamente son cosas como discurso de odio, o sea, aprobación de hechos que disminuyan o vayan a herir maliciosamente a un grupo. O sea, yo no puedo meterme no puedo tirar a matar o decir que está mal de manera seria a la comunidad LGBT o cualquier raza o cualquier comunidad. O sea, uno no puede ir maliciosamente. También tienen que entender que estamos en... si estamos con un comediante, es un contexto de comedia. Pero si por lo menos pasó algo muy... que el que esté en ese grupo le va a saber, Kramer es un personaje de Seinfeld, una de las mejores series de los 90, la mejor sitcom, o sea, pasó a Friends y todo, la mató en los 90 y los 2000. Kramer es uno de los personajes y él también se dedica al stand-up. en uno de sus stand-up, él como que no soporta que interrumpan su acto, y alguien lo interrumpió y le dijo la palabra por N en inglés. Uh-huh. Esa palabra por N es el epítome del racismo, es lo más feo que tú puedes decir, que tú no puedes decirlo porque es racista, y lo dijo claramente fuera de personaje del stand-up. Uh-huh. Se lo dijo con toda la rabia del mundo. ¿Qué haces aquí? Sal de aquí, vete. En mis tiempos, porque el tipo ahorita tiene como 60 y pico años, a usted los amarraba. Pero es porque lo dijo con rabia, porque si era así, no es como que, bueno, hace tiempo ustedes no tenían derecho a estar aquí, o sea, pero es así, o sea, si te lo dicen en un chiste que te digo, mira, hace como 50 años...
Se lo comió la emoción.
Pero cuando el tipo de verdad te lo dice con rabia, con resentimiento, se nota cuando es así. Se nota cuál es el contexto, se nota quién es la persona. Cuando es así, obviamente hay un discurso de odio que eso no podemos llegar en ningún momento a favorecer o aceptar.
Que él no es, por más que sea comediante, no lo está haciendo.
Exacto, no lo está haciendo, real. Porque tú entiendes el contexto, tú entiendes cómo lo dice.
Y ya conoces también al comediante.
Exacto,
o al personaje.
Porque tú muchas veces entiendes, ok, hay mucha gente con comedia oscura, con comedia que como que con tópicos que a lo mejor a mucha gente le tocan o le duelen. Por ejemplo, una cosa es que uno tiene que entender también el hecho de que tú puedes estar echando vaina tranquilamente, a lo mejor también está el hecho de, ¿cómo te lo explico? ¿De qué te afecta? ¿Qué te hace daño a ti? Porque por lo general hay gente que es como que, ay, chistes de gordos, ay, qué risa, yo no soy gordo, así que me da risa. Claro. Ay, chistes de asesinato, me da risa porque a mí nunca me han pegado un tiro. Entonces son vainas como que, entonces si alguien es, no sé, tiene cáncer y dijeron un chiste de cáncer,
según la experiencia de...
o un chiste, porque también hay que entender que si el canal y lo que tú quieres criticar o el objeto del chiste, o sea, yo puedo hacer un chiste con el cáncer de tema, pero no burlándome de alguien que está muriendo de cáncer, pero como alguien cercano a ti tuvo cáncer, es como, ay, me está recordando a mi tío, me está atacando a mí, porque seguro que ese carajo que lo siguen 3 millones de personas sabe que yo estoy aquí. No es así. Hay que entender ese tipo de contexto. Están echando un chiste. Están hablándole a lo mejor 300 personas que están en la sala. Están hablando de algo que pasó y no se están burlando de la persona que tiene cáncer, sino que es un tema dentro del chiste. Entonces, por lo general, la gente se lo toma a pecho. Ellos eligen ese chiste como si fueran directamente a él.
Y pues la sensibilidad que cada vez como que despiertan más todo esto de seguir las cosas porque sí. Y de no, si uno tiene como más una mentalidad abierta y hace como más un estudio, por decir de esa manera, uno puede llegar a entender este tipo de cosas. O sea, por más que yo no estoy de acuerdo con cosas o bullying, por decirlo de una manera, con los gordos, por más que yo no sea gordo, gorda, o con los homosexuales, por más que yo no sea homosexual, pero defiendo todo lo que tengo. No es como tomármela a pecho, como usted dice, porque bueno, son chistes y ya. O sea, es también, es lo que decía, la sociedad no está preparada para la
libertad. Pero es que va a depender también.
Pero es que también está el hecho de que la misma libertad, por eso mismo, que lo que hablamos, esta definición de, ¿cómo se llama el escritor que tú dijiste? La definición. El hecho de que ¿cómo se llama? Este sentido básico de que la libertad de alguien termina con, los derechos de alguien terminan cuando comienzan los del otro. Uh-huh. Entonces, ok, por más que sea, la misma libertad de pensamiento te da a ti la posibilidad de opinar distinto. Ahora, el opinar distinto no permite censura. Nuestra política, nuestras ideologías pueden chocar, pero la idea de chocar no es eliminarse uno a otro. Es simplemente, mira, yo pienso así por esto, y a mi parecer esto.
Pero ya va, aquí es donde vamos, donde la gente busca objetividad. ¿Y sí, de qué depende la objetividad? No hay una sola objetividad.
Es que la objetividad existe.
La objetividad es personal.
Es personal. Eso, depende de la realidad.
Eso es lo que digo. Por ejemplo, la objetividad es un concepto, más casi nunca es aplicable.
No, y es un ejemplo.
Está la imparcialidad, que hay parcialidades, o sea, una parcialidad es un grupo. Entonces, si eres imparcial, es que no estás solamente con un grupo, es que tú escuchas a los distintos grupos que tienen algún tipo de opinión. Uh-huh. Pero la objetividad es como que entenderlo de manera general. Tú no entiendes de manera general. Te lo podrán intentar explicar de manera general, pero tú lo entiendes para ti. Entonces, todo es subjetivo.
Eso es lo que dice Amanpour, la SNN, que dice, para mí el periodismo no es ser imparcial, sino ser veraz, hablando ya de temas periodísticos. O sea, tampoco es que, la verdad se tiene que decir, sea cual sea, en términos profesionales, el periodismo. Y en términos ciudadanos también debe ser así. O sea, ejemplo, si estamos hablando todo este tema del aborto, yo creo que como nuestra responsabilidad ciudadana de hacer usted una, para usted decir, no, que yo creo que esto no lo hace todo el mundo, pero para usted decir, bueno, ¿cuál es mi opinión acerca del aborto? Vamos a hacer. Un poco lo que yo intento hacer es como que, ¿qué buscar tantas fuentes que hay? ¿Qué positivo y qué negativo? Busca las dos partes. Uh-huh. Porque hay de las dos partes. Si yo me pongo, bueno, si yo estoy en pro del aborto, ¿por qué yo estoy en pro del aborto? Y busco todo lo que defiende el aborto, obviamente me va a salir toda esa información, porque la estoy filtrando de esa manera. Ahora, lo responsable sería que empezáramos a buscar positivo y negativo del aborto. ¿Por qué la homosexualidad? ¿Qué hay? ¿Por qué la gente defiende y por qué la gente no defiende?
Y
empiece usted a crear su propia opinión, sea responsable. No diga diga que yo defiendo el aborto porque sí, no. Porque es que las mujeres tenemos... Sí, pero ¿por qué tenemos libertades? ¿En qué se basa? Uh-huh. Si es verdad que nos están matando por esto, ¿cuáles son las estadísticas actuales? Lo mismo.
Quitarnos de esas posturas ciegas.
Sí, quitarnos ese chip de que todo lo tengo que saber y lo tengo que saber desde mi punto de vista. No veo más allá del allá de la opinión del otro.
Lo peor es que mucha gente en ese momento no dicen, no es que lo tengo que saber, es que lo sé.
Lo sé.
Lo sé y no lo ratifico, sí. No me cercioro.
Lo sé todo, no tengo por qué ir más allá. Y la gente a veces te invita, epa, pero te invito a conocer de esto. No me interesa. Entonces te cierras y al momento de cerrarte ya ahí no estás validando la opinión del otro.
Por lo menos en el tema del aborto, por mi opinión, es que sí, hay que legalizarlo y hay que tener paradigmas muy claros para la regulación, como muchas otras cosas. Que bueno, ya con el tiempo van a llegar, porque van a llegar. Pero sí, no, pero es que no van a llegar.
Pero por lo menos,
cuando yo vi las ponencias de los senadores a la hora de votarlo, porque se cerró, se eliminó, no pasó, fue por el Senado, uh-huh. La mayor parte de los argumentos eran religiosos, no científicos, no de salud, no una estadística, era religioso. Entonces eso como que, brother, lo siento, pero a mí lo que me preocupa es que todo salga bien, que se salven vidas. Si es por lo menos lo que pasó, creo que fue, no me acuerdo en qué provincia fue, una niña de apenas 12 años, una niña de apenas 11 años, que creo que fue que la niña murió, nació el bebé y el bebé murió después. O sea, lee, entiende, no te vayas por esas vías que no tienen, por más que sea, no están ayudando.
Y usted también está en derecho de decir, no se debe aprobar el aborto, pero...
Léame, dígame por qué.
Y también tiene derecho de decir, no me había dado cuenta de esto.
Claro,
y,
obvio.
Mira, buenísimo, esto me lo tomo, esto está bien. Y ahí no caemos en el fanatismo y no caemos en el estar ciego porque me lo dijo un medio de comunicación, porque me lo dijo, no sé, la misma religión de la iglesia donde voy, sino básase no solamente en la religión, sino que, como dice Jorge, a nivel salud, ¿cómo estamos? Y a nivel sociedad, ¿cómo estamos? Porque es la sociedad misma la que te va guiando a un construir.
En base a que usted toma responsabilidad como ciudadano, usted va a tomar las decisiones más correctas para su país. Uh-huh. No sé, es un poco, ¿cómo es? Despectivo lo que voy a decir, pero hay países de Europa, que ahorita no sé cuál es, en cuales hay las personas que reciben ayuda social no tienen derecho a votar. Perfecto, magnífico, a mí me parece eso espectacular, porque no hay una manera en que usted, la persona se sienta, obviamente, o sea, está influenciada, va a votar por ese partido político.
Claro.
O sea, y es más, yo me atrevería a decir que las personas deben tener un nivel educativo para poder votar, o sea, yo pienso eso.
¿Tú te imaginas esa vaina en Venezuela?
O sea, para mi punto de vista debe ser así.
Se mantiene el nivel de participación que tiene, que es el 35%,
90%. O sea, la gente debería estar para poder tomar una decisión. O sea, no estamos eligiendo a la reina del colegio de carnaval,
no.
Estamos eligiendo a la persona que nos va a administrar esta empresa que es el país.
Sí.
Y en una administración no puede estar cualquier persona. Y esa persona no la puede elegir cualquier persona. No, te repito, no es por menospreciar, pero ahí está nuestra responsabilidad como ciudadanos, que debemos educarnos para poder tomar una decisión importante.
Bueno, ahí caemos otra vez en el tema de educación que tratamos la vez anterior. De educaciones básicas para un ciudadano, no para cualquier persona, para un ciudadano, para que vea cómo funciona el país. Pero sí, o sea, tenemos que tener como que claridad a la hora de comunicarnos, de entender qué está sucediendo y cómo podemos plantearlo. Entonces, al final, o sea, como sociedad sí estamos como que en un hoyo. Me parece más que todo acá en Latinoamérica, me parece que estamos más que todo en un hoyo, porque por más que sea así, son movimientos, la mayoría de estos movimientos sociales que vemos a día de hoy, por ejemplo, Me Too, Ni Una Menos, sí comenzó en, por lo menos en Estados Unidos, por el tema de las, principalmente de las actrices, y después fue mutando al tema de que en Latinoamérica la misoginia es un tema muy, muy grave y que como que no, verdaderamente no se había percatado a la gente. Pero que por lo menos allá lo afrontan de una manera en el que se acerca mucho más a lo que se quiere, de que verdaderamente se llega a negociar, se llega a establecer una ley, se llega a cambiar principios que deben ir cumpliéndose. Entonces, acá no sé hasta qué punto la sociedad está comprometida a llegar a eso.
La idea es que, como decíamos en la vez anterior, no encasillarnos en una educación donde tenemos que ser así, debe ser así, debe ser así. Y no solamente la educación, sino este fanatismo religión, por ejemplo, que tiene que ser así, tiene que ser así. Entonces vamos a abrir una sociedad de una manera distinta, en que la sociedad debe dirigir y debe tener la responsabilidad de seguir comunicando lo que quiere comunicar, pero también educarse para poder comunicarlo.
Y ese cambio social viene de nosotros.
Sí.
O sea, el cambio empieza por el individuo, y el individuo lleva a un cambio social grande, o sea, a un cambio colectivo, por decirlo así. Entonces, hay que empezar por la responsabilidad individual, luego se van a notar los cambios.
¿Sabes que le echamos la culpa? Y lo he estado viendo también en redes sociales, que las personas suben o una foto incitando al odio, porque sí, directo, incitando al odio, una foto, no sé, bromeando, no, ni siquiera bromeando, insultando a un otro también, y dice, ay, me la bajó, no tenemos libertad. Bueno, pero ¿qué también estás transmitiendo? ¿De qué manera vas a transmitir esa información a un otro? Ok, odio, bueno, buenísimo, hoy en día están las regulaciones, dependiendo del país, tanto de Facebook, Instagram, todas las redes sociales, habidas y por haber, que también tienen una regulación ellos. Entonces le echamos la culpa a un otro, en este caso a las redes sociales, pero no nos hacemos responsables de que yo estoy incitando al odio y para qué lo estoy haciendo.
Y sí, bueno, también es, si queremos concluir si hay libertad de expresión o no en las redes sociales, yo diría que es limitada. O sea, en realidad, primero entender que la libertad de expresión no es decir cualquier cosa, no es libertinaje, o sea, hay límites. Y no es que porque ahora cualquier persona tiene como esta oportunidad de poder expresarse por las redes sociales, puede ser cualquier cosa. No, hay límites, y sí hay censura en las redes sociales desde mi punto de vista. Usted no puede decir cualquier cosa porque sí, usted tiene que pensar cómo decirlo para no herir sentimientos de los demás. Y para de lo que yo pienso también es un poco eso de que la sociedad está muy sensible y está muy poco preparada para la diversidad de pensamiento.
Muy autocensurada.
¿También? Sí,
como lo decía usted. Para poder avanzar tenemos que salir de todos esos prejuicios y de salir de todo eso, y con Plantano es, acá estoy yo y estoy siendo responsable en querer aprender, solo sé que no sé, para coño, seguir aprendiendo y nada, seguir creciendo como sociedad. Y le echamos la culpa al país, le echamos la culpa a las redes sociales, le echamos la culpa al mundo, le echamos la culpa a Trump, le echamos a todos, pero no nos estamos viendo nosotros en un espejo de qué manera estamos actuando.
Claro.
Para saber si hay o no hay libertad de expresión. ¿Hasta dónde llega mi libertad? Ni siquiera nombraste algo, libertad de expresión, no. Libertad de pensamiento. ¿Hasta dónde llega también mi libertad de pensamiento? Eso.
Sí, no, y al final, por lo menos, el que esté o que tenga dudas al respecto, primero que investigue sobre lo que va a hablar o lo que quiera comentar, y después, cuando vayas a publicar o qué sé yo, está bueno que si es necesario, incluso, porque hay veces que me parece que como que sí, como que es demasiada la sensibilidad que hay hoy en día, contextualiza. Antes que lo que publique, si ya publicó un chiste, pon entre paréntesis si quieres chiste, o esto es mi opinión, o como que dale ese contexto, porque hay mucha gente como que verdaderamente necesita ese empujoncito de realidad de que esto es lo que dije y que quiero decir.
No lo saques de contexto. Que la idea sería que no tuviera que estar haciendo ese contexto, claro. este contexto, porque la idea sería que las personas pudieran entender esta diversidad de pensamiento, que las personas tuvieran como una visión más amplia del mundo, pero bueno, lamentablemente no es así. Lamentablemente la sociedad todavía no está preparada, lamentablemente, repito, la gente es fanática, sí. La gente sigue como borregos, entonces bueno, mientras usted tal vez puede pensar y aceptar lo que piensan los demás porque usted tiene ese compromiso de su educación y bla, 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 la gente no.
Bueno,
mucha gente no.
Yo creo que quedó bien claro nuestras opiniones y lo que hemos visto y lo que sentimos al respecto, ¿no?
Sí, la gente puede opinar ahí, puede decir lo que quiera acerca de la libertad de expresión también.
Sí, y que deje bien claro y que...
Si nosotros vamos a estar eliminando todos los malos.
Si menciona la opinión es usted.
Si no le gusta, chao, es más bloqueado.
Esa es mi línea editorial, porque esa es otra, la línea editorial de...
Bueno, y si han tenido confrontaciones o enfrentamientos con alguien en redes sociales porque hirieron susceptibilidades o creen que han sido limitados, bueno, coméntenlo y vean cuál es su opinión al respecto.
Y cuántas veces también no hacen, porque que a mí me pasa mucho, no sé, dicen cualquier tochada y no me voy a poner a pelear, o sea, no voy a ponerme a discutir con esta persona que no me va a dar argumentos.
¿Sabes que eso justamente allí es donde, esa es como una alarma donde veo que la sociedad ahí va como surgiendo, que escucha que el otro le está discutiendo y dice, no, ya no, porque no hay argumentos,
eso,
no.
Claro, cuando usted
ya ahí no me
guindo. Exacto, cuando usted ve que es fanático, usted dice, no, bueno, sí, como
sí,
que
da.
Con
si no está el punto de pelear,
no, esta frase, no me acuerdo quién de quién es, muy famosita, esa que dice como que con un idiota no hace falta pelear, o sea, es un idiota, suena feo, pero es así, o sea, ¿qué voy a discutir con esta persona? No,
si no tienes argumento para discutirme, entonces, ¿para qué yo poner todas las energías en lo que yo tengo que explicar si no vas a salir de ahí?
No, lo ignoro y ya, chao.
Ahí es donde estaríamos actos, donde decimos, felicitaciones, mano.
No, sí, yo la conozco, Miguel, no, voy a...
Bueno, creo que si llegamos al final, bueno, como siempre les dejamos las redes sociales abajo. Recuerden que somos @fusiontotal para el programa, también para que estén pendientes del podcast. Así que bueno, nos vemos próximamente.
Chao, chao.